A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bienvenidos. Déjame tomar tantito café.
El café funge como limpiador de garganta.
Como un lubricante.
Lubricante. Suena, es un innuendo muy sexual.
Sí.
Para mi gusto.
Sin embargo...
¿Ya te lubricaron la garganta?
Ya estoy lubricado. Déjame hacer el intento otra vez. Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, tu podcast favorito, episodio 218.
Bienvenidos. Casi no hay episodio, ¿eh?
¿Por?
Acuérdate.
Ah, sí. Trabajo.
Trabajo.
Que gracias.
La bondad del COVID, las bondades del COVID,
sí.
Traen para ustedes este episodio esta semana. Mm-hmm. No que yo tenga COVID, no que Andreas tenga COVID.
Circunstancias.
Pero circunstancias covidianas hizo que estemos aquí.
Uh-huh. Sin ir más al detalle.
Sí, no vale la pena.
¿Tú estás viendo algo de las Olimpiadas?
Fíjate que no, pero no me voy a excusar. Digo, no es que necesite excusa para dar a entender o dar a enterar a la gente que no estoy viendo las Olimpiadas. Si no vi las Olimpiadas chidas... Bueno, son igual de chidas, pero son de invierno. Las Olimpiadas, las de...
Digo, para un sueco, las chidas son estas.
Ok. Para un mexicano, creo que ninguna.
Ok.
Más que el fútbol, y sí vi el fútbol.
Uh-huh.
Pero estuve enterado ahí de algunos sucesos que están sucediendo, valga la redundancia, en las Olimpiadas de invierno. ¿En dónde son? ¿En China?
Ajá.
En China.
Beijing.
En Beijing.
Sí, según yo es en Beijing, pero no, a lo mejor están en otras ciudades. Seguramente están también en otras ciudades, pero creo que
a diferencia Beijing. De los mundiales y de la Euro y de las Copa Américas y todos esos, las Olimpiadas son en una ciudad, no es en un país.
Mm,
o sea,
sí.
Londres 2016.
Sí.
Perdón, Londres 2012, ¿no?
Ajá.
O 2000, ¿dónde fue 2016?
Y 1948 también.
El Río de Janeiro fue en 2016.
Estocolmo, 1912.
Ciudad de México, 1968.
Si quieres, podemos seguir.
Atlanta, 1996. Barcelona, 1992.
Ajá.
Seúl, 1988. Oye, ¿y si fue verdad esa historia de los de Jamaica?
¿De Jamaica?
¿No viste Cool Runnings?
Ah, del bobsled.
Bobsled.
No sé, pero sé de algo similar, que de hecho hay un documental, una película sobre eso. Es un equipo... de bandy, estoy seguro que tú no sabes ese deporte, conoces
bandy.
Bandy.
Nunca jamás he escuchado.
Okay, bandy es como hockey, pero se juega en una cancha de fútbol.
¿Y dónde está el invierno ahí? O sea, ¿y dónde está el factor invierno ahí?
Ah, pues que se juega en invierno, no es parte de las Olimpiadas.
Ah,
okay. O sea, no se juega en las Olimpiadas, pero es un deporte.
Entonces, ¿por qué lo mencionaste?
Lo menciono porque hay una película que hicieron dos suecos. Ellos deciden llevar a un equipo de Somalia a jugar el mundial.
A ver, hockey sobre pasto es el bandy.
Pues es sobre hielo, pero en una cancha de fútbol.
Ah, ok. Ese es el factor invierno.
Ajá.
Okay. En una cancha de fútbol.
Sí.
¿Y cuántos son?
Pues son, creo que es... Yo jugué un año más o menos. Creo que 11 contra 11.
¿Y la portería?
Es no tan grande como uno de fútbol, pero sí más grande que uno de hockey.
¿Y el puck es el mismo de
hockey? No, es una pelota.
Es una pelota.
Juegas una pelota y con unos bastones que son como...
¿Y la pelota qué tamaño es?
De como una pelota de tenis, más o menos.
Ok. Si sabes que entre más chica la pelota...
Más caro el deporte.
Más elitista el deporte.
Sí, lo habías mencionado. Esto o sea, no es tan...
O sea, las canicas es para millonarios.
Sí, sí. Entonces, lo dije porque era todo una onda llevar a un equipo de Somalia a jugar el mundial, a que aprendieran a patinar y toda esa onda. Entonces, lo que tú mencionas de la película Cold Runnings...
Cool Runnings,
que es supuestamente un equipo de bobsleigh de Jamaica.
Es bobsled.
Bobsled, ok. No sé.
Bobsled.
Ok.
Con bobsled, D al
último. Sí. Que,
o sea, es que chances bobsleigh con IGH.
No sé.
No es bobsled.
Da igual.
No.
Ok.
Luego la gente le pone en Google bobsleigh y
no encuentran.
Pues no.
Ok. No sé si es una historia real.
Bueno, es un caso de un país extraño.
Pues Jamaica no es un país extraño.
Un país extraño para las Olimpiadas de invierno.
Eso sí.
Es un país extraño para tener atletas en deportes invernales. ¿Por qué? Porque es un país, pues una isla que está en el Caribe.
Sí.
Que normalmente los 365 días del año hace calor. Uh-huh. Entonces, pues no hay dónde practicar deportes invernales. Lo mismo pasa con México. No que en México haga calor, pero pues es un país con un clima mucho más templado que en Estados Unidos, que en Canadá y que en todas las grandes potencias de deportes invernales, como Rusia, como Dinamarca, supongo que pues todos esos países donde hace frío, donde hay
nieve. ¿Te cuesta mencionar Suecia?
No me cuesta para nada. Suecia es protagonista en ese tipo de eventos.
Sí, en algunos, ¿cómo se llama? En algunas disciplinas, esa es la palabra, sí.
Sé que aquí en México, de los pocos lugares donde es común que nieve, es en el estado de Chihuahua. Uh-huh. Aquí en Nuevo León es muy raro que caiga nieve, pero cae de repente. Cayó hace unas semanas, bien poquito, pero cayó. Entonces, puedo hacer una comparativa, como ahora participó un mexicano.
¿Hay nada más un mexicano participando?
No tengo idea.
Ok.
Pero hay un mexicano. No es un dato duro, pero creo que es de Guadalajara. Uh-huh. Llamado Donovan Carrillo. Patinaje artístico se le llama.
Ajá, sí.
Pasó a la final de la disciplina. Uh-huh. No sé si haya por categorías, obviamente varonil y femenil. Uh-huh. Él en varonil. No sé si fue... no sé si se mida por peso, por edad, por altura. No sé si se ha dividido en categorías. No sé, estoy muy desfamiliarizado con todos estos deportes.
Yo tampoco sé. Sé que hay varonil, femenil y que hay de pareja.
Ajá, bueno, está el varonil.
Ok.
Y otra vez, dentro del varonil, no sé si había categorías por peso, por edad o por... Uh-huh. No sé. Y pasó a la final. Pasaron 24 patinadores.
Ok.
No sé de cuántos. Mm. O sea, pudo haber sido de 30 o pudo haber sido de 80. El caso es que pasa la final y como mexicano es raro que alguien que algún atleta mexicano esté participando en este tipo de disciplinas, por lo que ya discutimos hace unos minutos. La historia cuenta, ¿no? Bueno, no la historia, pero pues los medios cuentan que este chavo al no existir ese interés de parte de, no sé, la industria deportiva mexicana.
Uh-huh. La Federación
Olímpica Mexicana. Uh-huh. Con este tipo de deportes de invierno, que pues este chavo no tenía dónde entrenar porque se necesita pues una pista de patinaje grande.
Sí.
Y esas normalmente aquí en la República Mexicana las encuentras en centros comerciales. Y ya casi no, como que... Uh-huh.
Y tampoco son muy grandes.
Tampoco son muy grandes, pero pues sí, yo creo que sí te dan un espacio... Uh-huh.
Digamos, suficiente para
llevar a cabo el entrenamiento. Pero pues no sé si la tiene que rentar él o tiene que esperarse a que cierren, porque pues hay mucha gente.
Claro, ¿no? Estaría de que está en la hora...
La hora pico, en domingo, la hora
abierto al público, ¿no? Sí. Y también no es un hielo de mucha calidad.
No sabría decirte.
Eso sí lo sé yo porque yo jugué hockey varios años aquí en México.
¿Y hay calidad de hielo?
Sí, pues hay pistas que tienen un buen mantenimiento del hielo y hay otras que no tanto.
Ok. Entonces me imagino que ha de tener un mal mantenimiento una pista de patinaje de un centro comercial.
Sí.
Y otra vez, creo que esas estaban más de moda hace unos años, hace unas décadas incluso. Llevo mucho tiempo sin ver una.
Uh-huh.
Había aquí en Monterrey un par o unas tres y creo que ya no existe.
Ya no.
Es muy notable, muy reconocible para este chavo haber llegado a la final.
Sí,
que claro. Otra vez, la final no era uno contra otro, eran 24.
Sí.
Suceden las finales, pasan todos, o sea, todos tienen su oportunidad.
Su rutina.
Uh-huh. No sé si pasaron varias veces cada uno, pero el conteo final, él quedó en lugar 22.
Ok.
Ok.
Antepenúltimo.
No vi la rutina, supe que se cayó.
Mm.
Lo que tú quieras. Y se le aplaude al chavo Donovan Carrillo de haber llegado a la final.
Mm.
Y pues con madre. 22, pues hay área de oportunidad.
Sí.
Pero no es para volvernos loco. Ahora, o sea, con todas las circunstancias que ya contamos, sí es un logro. O sea, ¿qué circunstancias? México no es un país que le ponga mucha atención a las disciplinas de invierno, que no hay apoyo del Comité Olímpico o de la Federación.
Del patinaje artístico, etc.
O sea, que es inexistente, pues, la disciplina del patinaje artístico. Y tres, que no tenía dónde entrenar, que se llevaba a su entrenador a centros comerciales y a horas de que ya estaba cerrado, ahí es donde entrenaba. Con todo eso, la pura historia hace una muy buena película motivante.
Uh-huh.
De esas películas que... tipo Rudy, ¿no?
Uh-huh.
Mi problema recae en otro lado.
Ok, hay un problema.
Tengo un problema muy grande con todo esto. Creo que me vas a dar la razón.
Uh-huh.
Pero tengo que dar un aviso.
Ok.
Esto que continúa no es en contra del patinador, no es en contra de Donovan.
Uh-huh.
Ok. Es en contra de nosotros como mexicanos.
Okay.
Nuestra reacción hacia ese suceso. Con eso dicho,
uh-huh,
no empiecen a decirme chingaderas.
Uh-huh.
Sucede la final, queda en lugar 22 de 24 y casi, casi lo nombran héroe nacional. O sea, tú no te puedes meter a Twitter sin todos los cronistas deportivos, todos los deportistas mexicanos de cualquier disciplina, categoría, deporte, etcétera, gente civiles, por decirlo así, todo mundo haciendo algarabía, fanfarria y festejando el gran logro de Donovan y su historia. Ese es un día histórico para México. Oh, no puede ser. Todos rasgándose las vestiduras.
Ajá. Uh-huh.
Entonces digo, pues, güey, pues quedan 22.
Mm-hmm. Sí.
Si lo traduces a fútbol, es como si en el Mundial a México lo golean 10-0. Más o menos.
Mm.
¿Sí?
Sí, ok.
O sea, ¿se da cuenta que México pasa a octavos de final en un Mundial?
Ajá, y pierden 10-0.
Y pierden 10-0.
Sí.
¿Ok? ¿Tú crees que David Faitelson estaría de que... increíble estos héroes nacionales. Yo sé que se espera mucho más de una selección mexicana de fútbol. Sí. Y no porque sean mejores deportistas, sino por todo lo que ya hemos estado diciendo.
Uh-huh.
Pero eso es un vil reflejo de lo mediocre que somos. Tú no. Tú eres chingoncito con tus olimpiadas invernales. Como mexicanos, creo que es un reflejo perfecto de lo mediocre que somos como sociedad. Otra vez... no que sea poco logro.
Mm.
Ya hablamos de esto.
Sí.
Pero bien, para las Olimpiadas,
mm,
es un poco logro.
Sí, seguramente si hubiera sido ruso, hubiera sido una gran decepción.
Por las circunstancias otra vez.
Sí,
pero
sí,
como quiera, pues es lo que es. O sea,
sí, es un lugar 22.
22.
Sí. Y también, nada más, paréntesis, porque particularmente en las Olimpiadas, yo tengo entendido que cada país tiene el derecho de mandar a un representante en la disciplina que quieran, ¿no? Entonces, en cada país hay eliminatorias,
uh-huh,
para escoger cuáles son los atletas, sean de para correr, en el fútbol pues es diferente, pero en estos deportes individualistas hacen un ranking para ver quién mandamos a las Olimpiadas. Entonces, cada país tiene el derecho de mandar a alguien. Entonces, no, el llegar a las Olimpiadas, según yo, no requiere mucho mérito. tú como México puedes decir, oye, pues queremos mandar a un patinador artístico.
Yo creo que ese es mérito porque no, mucha gente se queda fuera.
Igual y no se queda fuera a nivel país. A lo mejor estoy hablando sin saber, pero según yo, si México dice, quiero mandar a un güey que ha pasado también, que un país de África manda a alguien en slalom, por ejemplo, y es el que hace cuenta baja 3 minutos después de todos los demás. Uh-huh. Pero está ahí. Está ahí porque quería la experiencia de participar en unas Olimpiadas. Ahora, el mérito de entonces aquí no es haber llegado a las Olimpiadas, sino que logró calificar sí. a la final.
Eso es un mérito.
Eso es un mérito. Hasta ahí. Sí.
Porque de esos 24 quedó en 22. Otra vez, no le estoy quitando el logro. No estoy manchando su mérito.
Estás hablando sobre la reacción.
La reacción. Todo eso es sobre la reacción
sí.
de la población. Otra vez, creo yo que es el reflejo de lo mediocre que somos. O sea, tú ponías Sports Center o lo similar de Fox Sports, que no sé cómo se llama, Central Fox, creo que se llama, uh-huh. o TUDN, o todo ese día estuvieron hablando, el día que calificó la final y el día de la final, estuvieron hablando de él, diciendo que se hizo historia, que es un día histórico, increíble el logro. Entonces digo yo, chingados, güey. Esto... Perdón, no es para un logro.
Mm.
Nada más. ¿Qué es? ¿Cómo se debería tomar? Oigan, pues resulta que... O sea, yo siendo un cronista de SportsCenter.
Sí.
Oigan, pues resulta que hubo un participante mexicano en patinaje, pasó a la final, quedó en lugar 22. Pues bueno, suerte a la próxima, Donovan. Éxito a la próxima. Y pues bueno, ahora, ¿qué sigue? Pues los pinches rayados hicieron el ridículo otra vez.
Los suecos ganaron otra medalla de oro.
Y ya, cambio de tema. Ajá. Hasta ahí, no. Tanta cobertura. Y yo que tengo un amigo en ESPN. Saludos sí. a Sergio Deep.
Saludos, Deep.
Yo tengo mucho rebote de ideas con él. Por ejemplo, me pongo a ver fútbol picante. Y le haré una cobertura exagerada a las Chivas. Cuando las Chivas vienen siendo... Digo, se va a enojar mucha gente que nos está escuchando, pero pues la realidad no se puede esconder. Las Chivas vienen siendo un equipo muy mediocre o menos que mediocre desde hace muchos años.
Perdieron 3-1 contra Tigres el otro día, ¿no?
O sea, siempre están hablando de Chivas. Si las Chivas están eliminadas o eliminados y sigue la liguilla o vienen semifinales, siguen hablando de Chivas, de un equipo eliminado. Entonces yo le digo a Deep, güey, ¿qué pedo con tu programa, güey? ¿O qué pedo con fútbol picante? ¿Por qué no hablan de los equipos que siguen vivos? Sea el Monterrey, sea Tigres, sea el Puebla. ¿Por qué no hablan de los equipos que siguen vivos? Es que los productores sí lo piden. La empresa sí es. Tienen que hablar de los equipos populares porque perdemos mucha gente. Le dije, pues es que... Chingados, güey. ¿Quieres dar como que...? Yo entiendo eso. Pero ¿quieres dar como que un...? ¿Quieres hacer un noticiero objetivo?
Sí.
Yo sé que la objetividad es difícil de lograr.
Sí, pero o quieres mantener la agenda que es de la televisora.
Seguir hablando de los mismos 4 equipos sí. de siempre. Entonces lo mismo digo con esto de Donovan. Le mando un mensaje a Deep y le digo, oye, ¿no crees que se está exagerando? Me dice, sí, pero como nunca sucede algo así, tenemos que sacarle el jugo. Y tenemos que exagerar.
Sí, pero sabes que hay mucho trasfondo aquí. O sea, es un buen tema, inclusive para...
Es un tema muy sociológico que te digo.
Todo un episodio, porque eso de la mediocridad, bien por el chavo.
Uh-huh.
Porque lo que se requiere para preparación, las horas metidas en las circunstancias, seguramente sin apoyo económico. Porque si hubiese existido ese apoyo económico, a lo mejor lo hubieran mandado a entrenar. Aquí en Monterrey hay una buena pista, o mándalo a Estados Unidos donde hay buenas pistas, métele lana, dale la oportunidad de prepararse bien. Uh-huh. No, seguramente no existió.
Y seguramente tal él apoyo. Tiene que seguir estudiando, o él tiene que estar trabajando,
sí.
o él tiene y no tiene el tiempo suficiente para dedicárselo Ajá. a su entrenamiento.
Entonces aquí hay una maroma, según yo, porque y hablamos como sociedad o como país. No hay un apoyo a alguien que sí levanta la mano y dice yo quiero ir a las Olimpiadas y competir. Ok, perfecto. Vamos a darle la oportunidad a que se pueda preparar bien. No le damos la oportunidad de prepararse bien. Hace un desempeño mediocre porque se queda en el lugar 22. A lo mejor, y a lo mejor podemos decir, bueno, pues llegó, competió, representó a México, qué padre, aplaudimos. Pero si ahí queda, entonces, ¿cuál es la aspiración? O sea, ¿a qué le estamos tirando si festejamos el que fui y participé? Digo, es muy válido decir, oye, nada más ir y participar está padre.
No, a ver. Eso es para algún torneo de niños.
Sí, sí.
Perdón, bueno, de que sí. Cuando yo estaba chiquito y jugábamos fútbol y perdíamos, era... Lo importante es jugar, lo importante es participar.
Ajá, sí.
Y crees y dices, no, güey. O sea, si pierdo no es divertido. O sea, lo bueno no es competir. O sea, sí. Estás compitiendo es para ganar. Y estoy seguro que Donovan, al momento, antes de salir a patinar o hacer su rutina en la final, él tiene en su cabeza, voy a ganar. Tengo que ganar. No sucedió.
No, yo creo que...
Circunstancias.
No estoy muy seguro. ¿Tú te acuerdas de una película de Olayo Rubio que se llama Ilusión Nacional? Salió hace, no sé, unos 8 años.
No.
Y habla sobre la gran ilusión que existe en México con la selección nacional.
¿Qué es lo que espera toda la gente de la selección desde hace más de 20 años?
Llegar a cuartos de final.
Llegar a cuartos de final.
Sí.
Yo veo los juegos de la selección porque pues juegan los jugadores que juegan en la liga que yo veo.
Uh-huh.
Por eso me gusta ver. ¿Por qué? Porque son los jugadores que veo todas las semanas. También me gusta ver. Contigo hablo mucho de la Premier League, más no la sigo tanto como la Liga Mexicana. Me gusta ver a sus jugadores también en los mundiales o en las Euros, o etcétera. Pero pues veo los juegos de la selección por esto. Pero cuartos de final es lo que piden.
Sí.
Y como mínimo, y es de que, bueno, pues hicimos un buen papel, llegar a octavos, como lo han hecho desde el 94.
Sí, que a lo mejor eso es el nivel. Digo, puede ser que eso
creo
es
que,
el nivel.
Creo que no es el nivel, porque equipos como Costa Rica, como Estados Unidos, que son uh-huh. de la misma confederación, y equipos y son equipos a los que México les ha pasado por encima muchas veces.
Sí.
Lo han logrado y México no. Entonces, yo hablo con amigos y en diferentes mundiales, en diferentes etapas de nuestras vidas, y yo les digo, y se los digo a todos ustedes que me están escuchando, nunca, jamás van a ver a México ser campeón del mundo. Campeón del mundo en un mundial, porque no me van a salir con la medalla de oro, que eso sí es un logro histórico.
Sí, ¿okay? Y es curioso que México ha tenido grandes desempeños, no solamente en las Olimpiadas.
Mundiales infantiles.
Infantil, bueno, sí, sub-17.
¿17 es infantil?
Sí, sí.
O sea, sí se considera. O sea, okay. No es como que mundiales de jóvenes, ¿no? Mundiales infantiles.
Okay, sí.
Eso ya es otro tema, el de que qué pasa con esos jugadores sí. Cuando crecen.
Sí, ese es otro tema. Pero lo que se habla en esa película o documental, que está padre, es también el contexto. Es el contexto de la idiosincrasia de México, de la ilusión que existe y de la ilusión que existe, porque también involucra mucho la política, de que queremos ser mejor, mas no podemos ser mejor. Ya llega otro sexenio y llegamos con expectativas que las cosas van a cambiar y las cosas no cambian. Siguen igual, sigue la corrupción, sigue lo que tú quieras. Vimos, no tenemos que hablar de ese tema porque tampoco somos comentaristas políticos. Hace pocos días lo que sucedió entre
el Peje y Loret de Mola.
Ajá. A lo mejor al rato, si se presta, podemos regresar brevemente a ese tema. Pero es eso. No cambian las cosas, pero queremos resultados diferentes. Creo que esa mediocridad sí existe. O sea, que no hay una expectativa o hay un conformismo de pues así nos quedamos y así está bien.
Con eso nos conformamos.
Sí, nos conformamos con el hogar 22 y vamos a festejarlo.
Vamos a festejarlo. Y luego lo curioso es que ahorita nadie se acuerda. Ya nadie habla de él, ya nadie lo menciona, ya nadie nada.
¿Cuántos años tiene? ¿Sabes?
Tengo idea.
Digo, porque si es joven, pues ojalá que
el
ruido que se hizo, que ojalá que ahorita está consiguiendo los apoyos.
O que tenga algún patrocinio
sí. O
algo así. Espero que sí. No sé cuántos años tenga. No sé si le interese regresar. No tengo idea.
Pero también, adentro de toda esa mediocridad, si no tienes nada... nada padre de qué festejar o de qué hablar, pues agarras de lo que hay. Y esto es, en unas Olimpiadas de invierno, eso es lo que hay para México, que no es un país que normalmente participa.
Que merece una mención.
¿Mm? Sí, a lo mejor.
Merece una mención. No merece toda la fiesta y toda la fanfarria que se le... Y no que no merezca el chavo. Se me hace que refleja de manera negativa a la sociedad mexicana con eso de que nos conformamos con lo mínimo. Lo mínimo ya es un gran triunfo. Y eso me causa cierto problema. No sé si ya lo hemos tocado aquí y si sí, ni modo. Lo que pasa en los maratones. Uh-huh. Conozco mucha gente que se mete a maratones. Entrenan por 4 meses y la chingada y que la madre y que sale. Empieza el maratón, acaban, lo terminan. Uh-huh. Que por es admirable terminar un maratón. O sea, yo después de correr 7 kilómetros, ahí quedo. Y acá son 42, creo.
Sí, 42.
Pero entonces preguntas, ¿en qué lugar quedaste? No, o sea, en 1432 y... Ah, o sea...
Fuiste a participar.
O sea, te hicieron cagada. Pues, de que no, sí. Es que es una competencia contra ti mismo. Uh-huh. Pues si es una competencia contra ti mismo, ¿por qué te metes a una carrera con miles de sí, personas? Porque pues, no te vas tú solo a correr 42 kilómetros y te mides.
Supongo que es un evento. Es un gran evento. Es ir una carrera, a Boston, a Nueva York.
Es una competencia, ¿no? Sí. Vamos a dejarlo en el maratón de Monterrey.
Ok.
Entonces, ¿para qué te metes? Te metes a una competencia para competir. Si yo me meto a algún torneo de cualquier deporte, pues quiero ganar. Y si me sacan en la primera ronda o en la segunda, pues perdí, güey.
Sí.
No sé qué, pero hice un mejor desempeño que la vez pasada, perdiste igual.
Sí te entiendo.
Y yo les he dicho a mis amigos que llegan y que en el 1300, digo, o sea, si lo traduces sí, a fútbol...
Te hicieron cagada.
O sea, te hicieron cagada. Si lo traduces a fútbol, perdiste 72-1, básicamente, güey. Y el 1 fue porque ya tiraron huevo
sí,
al final.
Sí, claro, pero eso lo sabes. O sea, sabes cuando, si tú te apuntas, si yo me apunto para correr el próximo maratón en Monterrey, cosa que jamás haría porque no me gusta correr, pero vamos a suponer, me pongo ese reto y me preparo y demás. Y si hay 5,000 corredores, pues yo sé que voy a estar de 2,500 para abajo. Eso lo sé antes de empezar. Y Donovan a lo mejor sabía que de los 40 que participan, que no sé cuántos participan, y ojalá hayan sido muchos, porque entonces...
Ojalá hayan sido muchos.
Porque entonces el estar entre los últimos 24...
El mérito se hace mayor.
Ajá. Entonces, ojalá y sí. Y a lo mejor su meta era, pues voy a llegar a la final. Y porque sería una... No sé, un gran error como mexicano de patinaje artístico, llegar a las Olimpiadas y decir, ¿a qué aspiras? Pues voy por el oro. Digo, debería de ir por el oro, pero...
¿Por qué?
Porque está muy cañón.
¿Y? Ahora no se puede, sí se puede.
Pues eso sí se puede también.
Estoy seguro que
él
cuando...
sí se puede también es parte de la mediocridad.
No, por supuesto que él cuando estaba en esa final, y eso sí lo apoyo, él dijo, tengo una oportunidad para ganar, la voy a tomar.
Sí, digo.
La voy a tomar. Y se mete y voy a ganar. Es como, no sé, en algún momento que nominaron a Panda a los Grammys y teníamos al lado a Juanes y que sea Gustavo Cerati, pues era básicamente imposible. ¿Por qué? Pues digo, que no me voy a meter a la idiosincrasia de los Grammys ni a los Latin Grammys. Pero pues yo dije, ahí estamos, podemos ganar.
Sí, sí, pero
obviamente no se ganó. Pues obviamente no ibas a ganar porque estaba Gustavo Cerati que acababa de fallecer. Pues sí, o sea, no le puedes ganar a alguien que falleció hace unos meses.
Sí.
Es como cuando te casas con una viuda, nunca vas a ser mejor que su esposo que acaba de morir, güey.
Pero cuando tú llegas a la final de los Grammys, por decirlo así, ya no hay nada que tú puedas hacer.
No hay nada.
Estás en manos de un jurado o de qué sé yo. Aquí llegas a la final y depende totalmente de tu desempeño.
Ajá.
Y necesitas preparación física, mental sobre todo. Y sabes que no tienes esa preparación. Vi el fin de semana, vi un documental, dura media hora, sobre el patinador, no artístico, sino de velocidad, speed skating. Un sueco que ganó ahorita 2 medallas de oro en 10.
¿Siguen las Olimpiadas ahorita?
Sí, en 10,000 metros y en 5,000 metros. Y en ese documental habla sobre su forma de entrenar. Tiene una forma muy particular para entrenar. Se aísla y entrena solo. Casi todo el tiempo entrena solo. Hay un equipo sueco que entrena seguramente juntos con un entrenador, pero él quiere trabajar de otra forma, entonces él entrena solo. Se llama Nils van der Poel, no es un nombre así muy sueco, suena más holandés, que por cierto, Holanda es una potencia en ese deporte. Lo que él dice, entre todas las cosas que dice en este documental y demuestran también cómo entrena, él en una entrevista dice en algún momento, hay atletas que creen que pueden ganar oro en una distancia donde yo compito. Y no les quiero decir que no lo pueden hacer porque no han entrenado lo suficiente. Quiero que mantengan la esperanza. Y se me hizo muy chingón decirlo porque él es esa mentalidad.
Digo, chingón porque lo dice después del hecho. No, o lo dijo antes.
Lo dijo antes.
Ok. Muchos huevos.
Sí.
Pero ganó. Está cabrón.
Sí, está muy cabrón. Y entonces yo, por curioso, cuando ganó su medalla de oro en el 10.000 metros, que era la última disciplina en la que participó, publicó en internet su programa para entrenar, porque la gente se preguntaba, oye, ¿cómo entrena? Y tiene su forma diferente de entrenar. Hoy en la mañana bajé su documento para ojear de que cómo entrena. Y lo que le han cuestionado es, él entrena 5-2, o sea, entrena 5 días y descansa 2 días. Haz de cuenta, lunes a viernes entrena, fin de semana no hace nada. Cosa que le han cuestionado, decir, oye, pero no es común que tengas 2 días de descanso por semana. Muchos atletas profesionales a lo mejor tienen un día. Pero también cómo entrena los otros 5 días está bien cabrón. Por ejemplo, los lunes normalmente iba 7 horas en bici. O sea, salir, andar en bici 7 horas. Entrenaba o entrena muy poco en hielo. De hecho, hace muchas otras cosas que no es patinar. Y hay una cosa que también apunté aquí porque está padre. Él ha cuestionado muchas veces el por qué estoy haciendo esto. O sea, ¿por qué dedico tantas horas a prepararme en un deporte que la verdad el deporte apesta? Él dice, es un deporte que apesta, no es divertido, pero pues es el deporte que escogí.
¿No está divertido verlo?
Pues es como, pues dan vueltas. Es como Fórmula 1 es divertido, ver gente correr 10.000 metros es divertido.
Es divertido ver los 100 metros planos.
Ajá, sí. Pero
porque dura 10 segundos, sí, ¿verdad?
Pero ver una carrera de 10.000 metros, por ejemplo, o de 5.000 metros o de 3.000 metros, pues no está tan divertido porque...
No me levantaría a las 3 de la mañana para ver una carrera.
Pero es un evento y sabes que hay una medalla de oro por medio. Puede haber en los últimos 30 segundos puede suceder algo. Entonces, como en cualquier deporte. Pero él dice que me mantuve en un estándar muy alto y me recompensé bien y seguido. Cuando fallé, me perdoné e hice un gran esfuerzo para no volver a fallar. Nunca sentí lástima por mí mismo, independientemente de la hora, el viento, la lluvia y la temperatura. Lo que hago es voluntario. Lo quise porque es difícil y lo mantuve en mi mente durante las sesiones de entrenamiento. Cuestioné mi decisión para ser un speed skater o un patinador de velocidad muchas veces, pero no cuando estaba sufriendo. En estos momentos solamente seguí luchando. Guardé el cuestionamiento para mis días de descanso. O sea, es una persona con un enfoque que no es muy divertido lo que estoy haciendo. No sé, inclusive lo dice, no sé si recomiendo a alguien tener esa vida. No es un sueño que yo escogí, sino el sueño me escogió a mí. Y yo estoy agarrando la oportunidad porque sé que puedo ser el mejor del mundo.
Muy europeo, ese pensamiento, muy mecánico. O sea, muy... Se me figura como un alemán, que son como máquinas, ¿no? Bueno, no veo sucediendo esto aquí. Supongo que a este... ¿Cómo se llama?
Nils van der Poel.
Nils van der Poel está siendo subsidiado por... el Comité Sueco Olímpico,
sí,
que a su vez está subsidiado por el gobierno sueco, uh-huh, o por la corona o no sé. Uh-huh. Y él recibe una buena compensación, un buen sueldo mensual por prepararse para jugar ya sea el Mundial de Patinaje o las Olimpiadas de Invierno o pues cualquier competencia que sea en las que participe. aquí en México no sucede eso. Aquí en México no creo que a Donovan le den un tipo de sueldo o apoyo o subsidio de ninguna paraestatal o ningún organismo gubernamental. Yo creo que él o sus papás, no sé cuál sea su situación, pero él ha de pagar a su entrenador. Él ha de haber pagado. O sea, casi te puedo asegurar, no sé, pero me imagino que él se pagó su vuelo a China. Mm. Es la diferencia.
Sí.
Entonces, no se puede esperar mucho del atleta mexicano por lo mismo. Que llegue a la final de los últimos 24, oye, es aplaudible, es admirable. Mm. Pero el segundo paso para estar arriba de la admiración o de, pues se logró lo que se pudo y éxito a la siguiente. Mm. Se hizo un pedote porque quedó en 22. Ahí es el problema. Otra vez no es contra él, es contra la sociedad mexicana en la cual yo soy parte. O sea, también va contra mí. Pero yo, pues, ¿qué tenemos que hacer para, como sociedad, subirnos un escalón? Ya no esperar lo peor o esperar
lo mínimo.
Lo mínimo para conformarnos. Sí. Y eso en todos los ámbitos de la vida como mexicano.
Sí, estoy de acuerdo.
Y si sí les vamos a hacer fiesta, que continúe la fiesta entonces. No se olviden del día siguiente.
Sí.
Pues sí.
Eso, pero tampoco hay que hacer de menos.
No estoy haciendo de menos ni el performance de Donovan, ni el logro personal de Donovan, porque es un logro personal.
Sí.
Es de él.
Sí. Pero como sociedad...
No es de México, ¿no?
Estamos festejando cosas que pudiéramos subir la barra y pedir más.
Igual cuando Checo Pérez queda en tercer lugar, que creo que ya ha logrado un número uno en alguna carrera. Híjole, ahí sí no estoy seguro. Creo que logró un número uno en alguna carrera. No soy fan de la Fórmula 1. Pero cuando queda en tercero, fiesta mundial en México. Yo me acuerdo que de morro yo tenía una camisa, ¿te acuerdas de la marca No Fear?
Ajá.
Que decía, second place is the first loser.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
En la semana pasada, que esto casi nunca pasa, pero digo, hay una primera vez para todo. Uh-huh. En la semana pasada hiciste un disclaimer que ibas a investigar en la semana para esta semana.
Te fallé.
Platicarnos sobre el fenómeno de los NFTs o los NFTs o los non-fungible
tokens.
Tokens, sí. O tokens no fungibles, se dice. O sea, no intercambiables, no reemplazables.
No investigué. Es un tema que
vas con gut feeling ahorita.
Ha sido un tema recurrente en pláticas con personas que o están semi familiarizadas con el tema o personas, digamos, pseudo expertas con el tema. Uh-huh. Tengo un amigo en especial que como que se está dedicando mucho a todo esto de las criptomonedas y pues está muy de la mano.
Sí.
La criptomoneda con los NFTs.
Sí.
Entonces, como que él es muy defensor de todo esto.
Ok.
Pero bueno, empecemos. ¿Tú sabes qué es un blockchain?
Sí. Está complicado, pero a lo mejor para antes de hablar del blockchain, que digo, no sé si somos capaces de hablar de blockchain, probablemente no.
Si no somos capaces, aquí es nuestro espacio y hablamos de lo que no nos queramos de la manera que
de
queramos.
De nada. No somos capaces de nada, menos de este. Pero el NFT entonces es algo único, ¿no?
Es un archivo digital.
Sí, es un archivo digital que puede ser una foto, una imagen.
Un dibujo de algo que al dueño de ese archivo lo hace dueño de ese archivo. O sea, por ejemplo, si yo tomo una foto tuya, ajá, esta que estoy tomando en este instante,
sí,
yo soy el dueño de esa foto. No soy dueño tuyo.
No.
No soy dueño de tu imagen.
No.
Yo soy dueño de esta foto. Uh-huh. Entonces, yo puedo vender esa foto que yo tomé con mi celular.
Ahí se complica. Porque
entonces
estarías comercializando mi imagen. Yo pudiera meter una demanda, bueno, en contra.
¿Qué tal si tú me das permiso? Imagínate, sí, que tú me das permiso.
Te firmo un release.
Entonces, yo le vendo a Jaime, que no sabemos quién es Jaime, nomás se me ocurrió ese nombre.
Jaime está dispuesto a pagar por una foto
de Andreas, ajá, y me va a pagar $100. Entonces,
toma la foto y véndela a Jaime y dame la mitad.
Yo puedo mandarle esa foto a Jaime.
No funciona así.
Esto es como que para que, okay, la gente más, ajá, o menos entienda.
Okay.
Y él ya es el dueño. Y yo ya no debería de tener nada aquí.
Ajá.
O sea, yo ya no tenía... Ese archivo ya no es mío.
No, pero es que, según entiendo, no es el que tú lo tengas, sino que hay un certificado ligado.
Sí, el certificado es el blockchain.
El blockchain, sí.
Entonces, él ya es el dueño de esa foto.
Sí.
Pero ¿qué tal si yo le digo a Jaime, carnal, tómale un screenshot y mándamela?
Sí.
Me manda un screenshot de su celular que le toma a su NFT.
Ajá.
Entonces yo tengo como que el mismo archivo.
Sí, pero no tienes el certificado.
Ajá. A lo que voy es.
Ok.
¿Sirve de algo el pinche certificado?
No. Es un Ponzi scheme. Es un.
Exacto.
Porque es como una papa caliente, en el sentido que el último que se queda. O sea, tú lo vas comprando, vendiendo y ahí se va por el mundo. Hay un lugar que se llama OpenSea, que es como el Amazon de los NFTs, donde se hace mucho trading. Y el compraventa tampoco es tan fácil porque...
Es criptomoneda. Es como un criptomoneda.
Sí, y específicamente creo que es Ethereum. Entonces, tú tienes que tener tu wallet o tu cartera con criptos. Y luego ya tienes que, de ese wallet, tienes que comprar. O sea, hay mucha transacción por medio para que tú puedas ser dueño de un NFT. Y a final de cuentas, tú lo compras como una inversión, porque no creo que compras algo por el gusto de colgarlo en tu casa. No sé. Digo, es arte a final de cuentas, pero también hay de cualquier cosa.
Pues es que ahí entra el debate. O sea, tú dices, es arte.
Digo, puede ser arte.
Imagínate que yo tengo en mi poder la original de la Mona Lisa. ¿Ok?
Ajá.
Es mío.
Sí.
Tú entras a mi sala... Y está la Mona Lisa colgada. Tú vas al Museo del Louvre, donde ahí está la Mona Lisa, y tú puedes comprar una litografía en la tienda.
Sí.
Y la puedes colgar del mismo tamaño que la Mona Lisa original. La puedes colgar en tu casa.
Y para un ojo no tan entrenado.
Entonces,
igual.
Tú y yo tenemos, entre comillas, la misma obra de arte. Pero aquí, que es algo palpable, yo lo puedo tocar y yo puedo saber que en este mi obra de arte, o sea, que soy el dueño, sobre este lienzo pintó Leonardo da Vinci. En el tuyo es una, digamos, una vil fotocopia, pero se ve igual. Entonces yo te digo, güey, tu madre esa no la tocó da Vinci, güey. El mío sí.
Sí.
Y ahí se puede haber, no puede haber. Hay una gran diferencia en ser el dueño y no ser el dueño.
Sí.
Eso es más palpable. Si lo pasas al NFT, güey, que ahí es donde está mi problema, porque es una obra de arte.
Pues digo, hay cosas seguramente que pudieran considerarse artistas hayan subido.
Sí, y se han vendido NFTs en millones de dólares.
Sí, creo que sí.
Entonces alguien paga a esa madre y tienen en su celular el archivo digital único, certificable, de que es el original.
Sí, y ahorita hay música también. O sea, Kings of Leon sacó en su disco pasado, sacaron NFTs a raíz de ese disco.
¿De audios?
Creo que algo de audio, algo de visuales, algo de no sé qué, pero está ligado al disco.
O sea, imagínate que yo estoy haciendo un disco nuevo y el stem o el track de la batería de la canción número 3 lo vendo como NFT. Entonces yo te lo vendo a ti, Andreas.
Sí.
Y tú al escuchar mi disco... Pones el track 3 y estás escuchando toda la canción, estás escuchando la batería y dices, yo soy el dueño de esa batería.
Sí.
O sea, esa batería es mía.
Sí. Aquí es donde entran algunos factores y vamos a involucrar a Mona Lisa también. Mona Lisa es algo muy físico que tú cuelgas y que tú sabes, eso lo pintó Da Vinci, no sé en qué año, pero hace muchos, y que tiene un valor reconocido por el mundo artístico o por los coleccionistas.
Por la historia del arte en sí.
Sí. Entonces es un valor, digamos, real. Sigue siendo una pintura.
Creo que puede llegar a ser invaluable.
Sí, inclusive. Uh-huh. Y luego tienes el que yo compre algo, como pudiera ser el track o el stem de las baterías del track número 3 de tu disco nuevo, porque soy muy fan y me da el gusto de tenerlo y de escucharlo. Y luego está el otro donde yo compro una imagen que me pudiera importar menos la imagen, pero sé que soy el único dueño de esa imagen y mi intención es en algún momento venderla.
Pero la va a comprar alguien
con la misma intención.
Podría ser que la compre algún coleccionista.
También puede ser.
Porque se usa mucho.
Sí, pero hay otro ejemplo, y esto es antes de los NFTs. NFTs, pues realmente es desde el año pasado. Es algo relativamente nuevo. Porque el disco de Kings of Leon salió en marzo el año pasado y luego armaron como 3 paquetes de no sé qué. Pero para hacerlo NFT. Pero no sé si tú te acuerdas, en el 2015, una banda que se llama Wu-Tang Clan, ¿estás familiarizado con...?
Sí, una banda de hip hop o de rap.
Sí, sacaron un disco llamado Once Upon a Time in Shaolin. Uh-huh. Y hicieron una sola copia. No sé si hicieron una sola copia física o si lo que vendieron fue el master, o sea, la grabación original. O la grabación original en un disco. Eso no lo sé. Pero sacaron eso y se vendió nada más ese ejemplar. Pero hay un twist a la historia que está algo divertido porque el que lo compró y había un requisito que no lo puedes comercializar.
Y no puedes reproducirlo o copiarlo para comercializarlo.
No, y tampoco puedes vender esta obra única hasta el año 2103.
Okay.
No sé por qué, pero hasta el año 2103 no lo puedes vender. Bueno, esta persona que lo compró fue involucrado en algún tipo de fraude, entra el fisco de Estados Unidos, le quitan todos sus activos, le quitan ese disco también, o esa obra o ese máster.
Pero el fraude era con relación a...
No, era otra cosa. Sí. Okay. Y ellos lo terminan vendiendo en $4 millones. Entonces...
Subastado,
supongo. Sí, supongo. Entonces, el que tú tengas algo único que nadie más tiene, o sea, es un modelo de negocio. Y sé de artistas que hacen ese tipo de cosas.
Otra vez, la Mona Lisa, ok, la Mona Lisa física, no un NFT de la Mona Lisa. Un NFT de imagen, es más, de audio. Vamos a seguir con el stem de baterías. ¿De qué te sirve tú ser el dueño de esa batería?
¿De qué te sirve
eso? ¿Se lo vas a platicar a tu mamá?
Pues, ¿de qué te sirve ser el único dueño del disco de Wu-Tang Clan?
No sé. Tú eres el único que lo puede escuchar.
¿De qué te
tú
sirve?
Lo escuchas y dices, nadie más ha escuchado esto y nadie más lo va a escuchar sin mi consentimiento.
Sí, pero sí, es que también es, a final de cuentas, ¿de qué te sirve ser dueño de algo que no sea una necesidad para sobrevivir? O sea, también pudiéramos llevarlo ahí. Entonces entiendo que se crea un mercado para estupideces, que para mí es, esos son estupideces.
Son estupideces como las tarjetitas de fútbol americano y de béisbol.
Que hay gente que se clava con eso.
Hay tarjetitas que es un pedazo de cartón que yo coleccionaba de morro. Yo en mi momento tenía la tarjetita, no sé si significa algo para ti esto, la tarjetita de la rookie season de Brett Favre con Atlanta Falcons. Yo la tenía de la marca Topps. La marca Topps me salió cuando yo estaba morro. No sé si fue en el 90 o en el 89, no recuerdo. Yo compré, yo la tenía. Y no es como que me salió y puta con madre. Pues cuando me salió, pues Brett Favre era rookie o era novato. Pues la guardé las tarjetas y cuando Brett Favre ya estaba en camino a ser lo que es, una leyenda quarterback de los mejores de todos los tiempos, dije, órale, güey. Tengo esa tarjeta, que no sé dónde está esa tarjeta. No sé cuánto costaría esa tarjeta, pero seguramente una cantidad de dinero pues muy notable.
Sí.
Y es un pedazo de cartón.
Sí, pero lo mismo podríamos decir de muchas cosas. O sea, ¿por qué un diamante vale lo que vale? Es por el valor que unas cuantas personas le atribuye a esa piedra o a ese pedazo de cartón. O sea, es un valor que no lo tiene por sí solo, sino porque le atribuimos ese valor.
Sí. Igual cuando dicen que en los tiempos medievales, que el color, las prendas de color morado,
ajá,
que solo las no que solo las podía usar, sino solo las usaban los, digamos, la nobleza,
ajá,
porque el tinte...
¿Era morado o era azul?
Era morado.
Ok.
En sí, el pues no es pintura, pero la pigmentación morada para las telas era muy peligroso de conseguir, que era en el fondo del mar.
Ah, ok.
Y que eran... Que las personas que iban, no sé, imagínate que iban 10 en sí, busca de... Regresaban 2 vivas. Uh-huh. Entonces hacía... Esa pigmentación morada se hacía un objeto muy peligroso de conseguir. Por lo tanto, solo le alcanzaba
a la nobleza,
sí, usar el color morado. Eso tiene un valor humano, ¿no?
Uh-huh.
Pues son las vidas de las sí, que se pierden de la gente que va
como a los agarrar blood esa diamonds, pigmentación.
Como los blood diamonds, uh-huh, por ahí va la analogía. Pero bueno, mira, regresando a algo más chusco. Te voy a explicar el NFT de una manera muy burda. Y esto lo vi como que en un meme. Le dice una persona a otra, ¿me puedes explicar los NFTs, por favor? Y le dice, claro. Imagínate que estás casado y tu cónyuge o tu esposo o tu esposa se está cogiendo a todo mundo y no puedes hacer nada al respecto. Pero tú tienes el certificado de matrimonio.
Mm.
Eso es un NFT.
Mm.
Entonces se manda este meme al grupo de WhatsApp donde está mi amigo ese que te digo que se mueve mucho en el criptomundo,
mm,
o en el metaverso, como le quieran llamar. Y él defiende mucho el uso de los NFTs y la comercialización de los NFTs.
Mm.
Y te lo voy a leer. Como que le picó.
Le caló el
meme y pone, okay, a ver, 2 puntos. Imagínate ser dueño de una imagen que te da acceso a eventos, lugares, regalos, conferencias, restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera.
Mm.
He estado pensando cómo explicarlas de manera aterrizada. Los holders de una imagen que se puede validar la autenticidad por blockchain, así que olvídate de fakes,
uh-huh,
que es lo que, pues, wey, es lo mismo,
uh-huh,
son los miembros de una comunidad. Los holders tienen privilegios en la vida real. Por eso unos NFTs valen $1 y otros valen 100 mil por los privilegios que te da ser dueño.
¿Cómo qué? Por ejemplo, de entradas a eventos.
Esto, okay, él no dijo nada.
Ok. Pero
no
se
dijo,
me
dice... te da beneficios, te da privilegios. No desarrolló. Lo pone ejemplo. Y usó clubes deportivos, uh-huh, aquí de la ciudad.
Uh-huh.
El club deportivo más, digamos, exclusivo es el Club Campestre.
Sí.
De Monterrey, y hay otro club más abajo en cuanto a exclusividad, elitista, etcétera, que se llama el Casino del Valle.
¿Mm?
Pone ejemplo. Es como la acción de un club. Usar el Campestre y Casino del Valle, pero usen su imaginación con todo lo que hay en medio, in between. La acción del Campestre vale más que la del Casino del Valle. Entonces, tienes tu acción, tienes tus privilegios. Campestre igual a estatus, acceso a golf, tenis, albercas, comidas, networking, etcétera. ¿Cuánto vale eso? Lo pone Casino del Valle. Pues igual privilegios, pero no igual.
Uh-huh.
No vale igual que el Campestre, pero tampoco vale lo mismo que el Deportivo X.
Uh-huh.
Pone ahí otro que supongo que es un club deportivo, pues no tan bueno. ¿Ya van entendiendo? Tienes tu NFT, tienes tus privilegios. Tu NFT de $100,000, espera privilegios chingones. Tu NFT es de $1, ve a llorar a algún lado.
Pues siempre y
entonces,
cuando...
como que siento que no explicó.
No, pero yo vi, en algún momento vi que hay NFTs que te pueden dar acceso a eventos y lo que tú quieras. Pero creo que la gran masa, pues, es compra-venta.
Pero ¿y cómo? O sea... ¿Cómo anuncian? Hoy voy a hacer una fiesta muy exclusiva para personas que tengan este tipo de NFT.
No, o que tú tengas un NFT que te da acceso a un palco, al Estadio de los Rayados, por ejemplo.
Pues un código QR, básicamente.
Pues sí.
O sea, sí, el código QR es un, sí, NFT. ¿Un pase a bordar?
Sí, un pase
digital. ¿Digital? ¿Es, sí, un NFT que tiene vida, sí, efímera?
Pues
al momento que despegue el avión, tu NFT tiene cero valor.
Tiene cero valor. Cuando llegas, más bien, cuando aterrizas.
Cuando llegas. Digo, ya en el aire ya no sirves de nada.
No. Sí. Yo, mi interpretación es que es como un... ¿Cómo se llaman los de pirámide? Los juegos de pirámide. Donde hay unos que ganan, pero el último que se queda con ese NFT, con la esperanza de poderlo vender, porque no sé cuáles son las ventajas aparte que va a tener, pues... A lo mejor pagaste $600 y ya nadie le interesa y no lo puedes vender y perdiste $600.
Pues es que aquí te pone los privilegios y beneficios de ser socio del Campestre contra los privilegios y beneficios de ser socio del Casino del Valle. Te los pone explícitamente, pero no dice cuáles son los beneficios de tener un NFT. Entonces, si yo voy a comprar un NFT, si yo llego a la tienda del NFT, va a ver, ¿y qué beneficios me da este monito pixeleado? No, es que lo hizo Don Pixel. De que, pero me da algún beneficio. ¿Me va a entrar alguna peda? ¿Me va a dejar conocer a alguien en especial?
Según yo, no.
Ahí está. Y aún así es un mercado muy nuevo y multimillonario.
Sí, que no sé cuánto más va a durar.
Está bien que, ok, te la paso. Oye, un idiota pagó $100 por una imagen. Ahí es, la cuestiono, pero bueno, son $100. Millones de dólares se me hace algo. Por eso te dije el episodio pasado. Entre más me explican, más lo desentiendo, porque te lo explican de una manera donde dices, cabrón, estoy entendiendo bien. Esto es una estupidez.
Pero con el ejemplo del disco de Wu-Tang Clan, no pudiéramos acercarnos. O sea, porque alguien a final de cuentas pagó $4 millones.
Es algo, o sea, un fan de Wu-Tang Clan. Que tiene ese disco nada más él, nada más él lo puede escuchar,
sí.
De a un artista que admira mucho, hay un valor sentimental de que él se siente en su sala, se pone audífonos, le pone play y él sabe que nada más él tiene el privilegio de escuchar un disco inédito de Wu-Tang Clan que nadie más en el planeta Tierra, más que los Wu-Tang Clans y los productores, lo han escuchado.
Sí, pero el dueño de un NFT puede ver en su teléfono
un monito pixeleado. Ajá. Dice, qué chingón.
Y yo soy el único que tiene el código de blockchain para esta imagen.
¿Y quién ha de haber hecho esto? No, pues José Maher, chingas, José Maher, vale Maher, pero yo soy el dueño de este monito con madre.
No sé si hay mucho más que decir esta semana. La semana que no iba a haber episodio, por circunstancias, sí hubo. Y platicamos un poco de circunstancias. Las circunstancias de Donovan, pues a lo mejor, regresando brevemente a ese tema, las circunstancias en las cuales él se tiene que preparar, pues a lo mejor le da más mérito. Pero sí, podemos cuestionar si amerita un festejo nacional. Ojalá que el éxito, o sea, voy a poner éxito entre comillas y éxito de él personal, porque compitiendo con los otros, pues no hubo éxito.
Creo que sí fue éxito de él.
¿Mm?
No es nuestro éxito para...
No. Pero
para festejar.
Ojalá le caiga un buen patrocinio.
Ojalá y sí.
Y que pueda seguir preparándose.
No sé cuáles sean las marcas de patinadores.
No.
Pero imagínate si hay un Nike de patinadores. Adelante.
Sí. Échale una ayuda a Donovan para las próximas Olimpiadas en 4 años.
Donovan, échame un tweet. Oye, me quería esperar a decirte esto, pero dijiste todo el episodio una palabra mal.
¿Ah, sí?
Es mediocridad, no mediciocridad. No
mediocricidad,
dije. Mediocricidad, eso no existe.
Mediocridad.
Mediocridad.
Ok.
Nomás que la dijiste como 7 veces, dije, no le voy a decir nada hasta el final del episodio.
Pero pues entonces salgo aprendiendo algo de este episodio.
Y sacaste un buen título para el episodio.
Sí. Mediocricidad.
Mediocricidad, la madre.
¿Ah? Es que en inglés es mediocridad. Mediocrity, ¿no?
Mediocrity. ¿Ves?
Vengo a aprender.
En 2 idiomas.
Vengo a aprender. Sí. Muy bien. Quise hacer un pequeño comentario nada más porque va muy ligado con eso, del caso de Donovan y en el contexto más grande. Hablamos también un poco sobre la ilusión nacional de esa película que también se mete mucho en la política. No somos comentaristas políticos. Yo sé que nunca hablamos de política realmente aquí, pero me llamó mucho la atención lo que pasó la semana pasada. No sé qué tanto te metiste.
Sí, sí, sí. O sea, sí, se me hizo algo muy sui generis. Se me hizo algo muy trumpiano.
Sí.
O sea, como que es algo que pudo haber pasado en Estados Unidos en el 2018.
Uh-huh. Pero lo que yo pensé mientras estaba escuchando comentaristas hablando sobre eso, y tenía muchas ganas de escuchar a alguien realmente defendiendo lo que hizo AMLO, y escuché nada más a, ¿cómo se llama este que invitó Roberto a su podcast?
A Tolini
metiéndose en un space en Twitter, y como que le callaron ahí.
Creo que se rompió el récord de todo el mundo ese space.
Sí.
Creo que se metieron como 60 mil personas. Sí.
Pero lo que yo pensé es que digamos que el poder ejecutivo en México es algo complicado desde hace muchos años, ¿no?
Uh-huh.
O sea, hablando no sobre la persona, sobre la presidencia. Y que cada sexenio salen cosas que hace decepcionar a la gente. Salen trapos sucios, sale corrupción, salen nepotismo, sale favoritismo, salen muchas cosas. La diferencia a lo mejor ahorita es que por primera vez a lo mejor hay un presidente que habla mucho en contra de todo eso. Y entonces ahorita cuando salen trapos sucios, que no puedo yo opinar qué tan sucios son los trapos porque no me he clavado, no sé cuáles las circunstancias de esa casa o de esas casas, no sé. Pero tampoco me extraña porque así es y siempre ha sido así. Entonces, ¿por qué esperar algo diferente ahorita?
Por cómo se van las cosas. Tantos años del PRI en el poder, antes de que llegara Vicente Fox, del PRI al PAN. Uh-huh. Fueron 71 años de corrupción, de robos, de maltrato a los pobres, de maltrato a la clase media. Llega el PAN, que tuvo dos sexenios. Hubo varios errores ahí en ese cambio. Fue la guerra contra el crimen organizado, que dejó muchísimos muertos.
Sí.
Que se pudo haber atacado de diferente manera, probablemente sí. Que no se hizo, pues ya no se hizo. Regresa el PRI y regresa con bombo y bandera de que aquí vamos a regresar a los años 70. Y el hartazgo popular llegó a este cambio.
Ajá. Uh-huh.
Y la bandera de la no corrupción y de que todo lo que tú dijiste.
Sí.
Vamos a limpiar a México. Y como dices, siempre va a haber trapos sucios en el poder ejecutivo.
Uh-huh.
Siempre. Quien venga, quien prometa un cambio, no va a haber un gran cambio. No estoy hablando mal del presidente de México. Estoy hablando mal de la historia.
Sí, eso es a lo que iba yo.
Y los que sigan. Se les va a encontrar esos trapos sucios de los que hablas. Uh-huh. Y yo lo he dicho. El enemigo número uno de todo el pueblo mexicano es el presidente y el director técnico de la Selección Nacional. Quien venga a sustituir al tan criticado Tata Martino, le va a ir igual o peor.
¿Mm?
Siempre es lo mismo, siempre esperan cambios, y perdón por traer el fútbol a colación otra vez, pero digamos que es un espejo semi-igual.
Sí, y
son unas reflexiones semi-iguales.
Y de eso se habla mucho en la película.
Reflejos, reflexiones.
Ilusión Nacional. Por eso hablan ahí sobre tanto la política como el fútbol. Sí, pero lo que sí es muy lamentable, siendo México, y ese es un mensaje que mi mamá me mandó hace un par de semanas, así de la nada, que oye, en México es el país número uno en asesinos a periodistas. Y no supe pues cómo contestarle. Creo que puse que bueno que no soy periodista o no sé. Algo.
Buena respuesta.
Sí, pero pues chusco y
pues no es chusco.
No, digo, es muy lamentable. O sea, es muy sí, triste.
Es lamentable, pero pues.
Es muy triste en un país que esa voz que es muy importante. O sea, el rol del periodista es analizar, investigar y cuestionar el poder. Ese es su rol. Y cuando se hace, la respuesta no puede ser un asesinato. Y tampoco puede ser lo que sucedió el viernes pasado.
Hay diferentes tipos de periodismo. Está el reportero, el editorialista.
Tampoco estoy defendiendo a Loret de Mola.
Pero todo el debate no era de que si era verdad todo lo que ventiló el presidente. Era el hecho de haber ventilado eso,
sí.
Que es anticonstitucional.
Sí.
Es de ahí se armó todo el desmadre.
Sí, estoy de acuerdo con eso.
de defender la legalidad de algo ilegal.
Uh-huh. Y más, ese era mi punto, y más quizá en un país donde ser de esa profesión implica
es
un riesgo.
Peligroso.
Sí. Bueno, pero no somos comentaristas políticos, entonces ahí lo vamos a dejar. Y no sé, cuando preguntaste si siguen las Olimpiadas, no sé cuándo terminan, no sé qué queda. Yo tampoco he visto gran cosa más que algunas repeticiones. También suceden horarios que no funcionan.
El curling.
El curling está padre. El hockey está padre. Es la Olimpiada de los suecos, no esta, sino en general, porque el de verano ahí no somos tan fuertes, aunque también ganamos de repente algunas medallas de oro ahí. Pero,
¿sí? ¿Sí? ¿Te subiste al podio?
No, yo no.
Ah, es que usaste el ganamos.
Ah, ok.
Pensé que tienes tu medalla de oro en tu casa y no me lo habías presumido.
Todavía no, pero nunca sabes. Veme en 4 años.
Okay.
Y hasta entonces, pues va a haber, ojalá, algunos más episodios de Dos Nombres Comunes. Entonces, espero se queden aquí con nosotros y que nos veamos otra vez en la próxima semana.
Adiós.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.